Solana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana vamos a hablar de todos los escándalos revelados por el portal Football Leaks. Para ello, cuento en este estudio con tres invitados. Olivier Urruti es politólogo, director general del Observatorio de Think Tanks. Bienvenido, Olivier.
Buenos días, Carlos.
Contamos también con el corresponsal de TV Azteca aquí en Francia, Miguel Martínez. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Y contamos también con el periodista independiente Juan Palacios. Bienvenido, Juan.
Buenos días, Carlos.
Los escándalos de Football Leaks hoy aquí, en Primera Plana. Bueno, pues hemos conocido que varios clubes europeos, especialmente el de aquí, el de Francia, el de la capital francesa, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, violaron las reglas del fair play financiero impulsadas por la UEFA y con el visto bueno, o con la vista gorda, diríamos, de la UEFA, con la complicidad de su exdirigente Gianni Infantino. En concreto, el equipo francés fue destinatario de una inyección de 1.800 millones de euros procedentes de Qatar de forma irregular, según ha revelado el portal Football Leaks. Pero es que además, las revelaciones van aún más allá. El equipo francés habría fichado en sus categorías juveniles con discriminación de origen étnico, algo penado incluso con penas de cárcel aquí en Francia. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando todos estos escándalos revelados en las últimas semanas por el portal Football Leaks. Por ejemplo, el diario Marca en España: la UEFA encubrió las trampas del PSG y del Manchester City. Infantini y Platini taparon la financiación ilegal de ambos clubs. También aquí en Francia, el diario Le Parisien: el malestar, titula, después de conocerse que el club de París fichaba con criterios étnicos en sus categorías juveniles. Repetimos, algo penado con cárcel aquí en Francia. L'Equipe se ha referido también a este escándalo. Fichados, titula. Se refiere a esas fichas con criterios étnicos que hacía el equipo en estas categorías infantiles. Miguel, ¿hasta dónde puede llegar todos estos escándalos de Football Leagues que ponen en el centro de la diana, sobre todo, al Paris Saint-Germain?
Sí, bueno, hay que ver que estos escándalos, todavía hay una investigación, ya se ha revelado por la prensa. Habrá que esperar si la justicia hace algo. Hemos visto que la primera fase de estas revelaciones se llevaron hace ya un par de años, en donde no hubo, hasta el momento, no ha habido una pena por parte de la justicia. Tiene que haber muchas investigaciones. No sé hasta qué punto va a llegar realmente en manera de sanciones a los clubes, mucho menos a un club tan grande como el Paris Saint-Germain, que, como bien lo decías, tiene una inyección multimillonaria a lo largo de estos dos últimos años.
1.800 millones por parte de Qatar.
Que, bueno, habrá que ver dónde escondieron, o bueno, qué fue lo que hicieron con esas facturas, donde la UEFA es cómplice. Habrá que ver cómo reaccionan también la justicia francesa, que tienen que hacer algo, porque esto es totalmente que no puede suceder en el fútbol.
Lo curioso es que es la propia UEFA quien impulsa en 2010 la regla del fair play financiero, que ahora hemos descubierto que varios clubes se la saltaban. Olivier, vamos a explicar a nuestra audiencia en qué consiste esa regla del fair play financiero.
Pues para aclararnos, es una regla muy sencilla que dice que un club no puede gastar más de lo que ingresa. Es decir, que tiene que equilibrar la balanza financiera de su gestión anual y no puede gastar al año más de lo que ha ingresado. Nada más.
Entonces la pregunta sería, ¿por qué los dirigentes de la UEFA, Juan, permitieron que clubes como el Manchester City o como el Paris Saint-Germain violaran las reglas que ellos mismos habían creado?
Ese es el principio. Se dio la noticia, esto también genera la alerta y sobre todo las especulaciones, porque hay muchas cosas, hay muchas versiones que se han venido dando en cuanto a las sanciones, pero todavía no están confirmadas. Es obvio que clubes que intentan posicionarse no solamente en el ámbito futbolístico, sino también en el aspecto del mercado, como Paris Saint-Germain y Manchester City, son los clubes que más se han puesto en evidencia en estos casos, pero me parece que hay otras instituciones que también deben estar involucradas.
El problema de clubes, en cualquier caso, como el PSG o el Manchester City, es que son propiedad de monarquías del Golfo Pérsico o de grandes magnates. ¿Cuál es la relación, para empezar, entre el Qatar y el Paris Saint-Germain? Olivier o Miguel, ¿quién quiere?
Bueno, hay que entender para nuestro público que es cierto que es un tema que poco se habla, y que el Paris Saint-Germain está totalmente financiado por Qatar.
Bien, por un estado.
Por un estado, exactamente, como lo platicamos hace rato, que es contrario a otros clubes, voy a poner el ejemplo del Olympique de Marsella, que es por un multimillonario americano.
Por un magnate.
Por un magnate. Y bueno, que PSG es, y Manchester City también totalmente controlados por, por un estado que es Qatar. Entonces, esto cambia mucho y que pueden inyectar cuánto dinero, cuánto capital y presupuesto se les dé la gana.
¿Y qué es lo que pretendería un estado como Qatar teniendo la vitrina del PSG? ¿Cuál es la función?
El posicionamiento de la imagen de la nación y bajo la perspectiva de la organización de la Copa del Mundo para el 2022. Porque ustedes saben de que Qatar no es una nación del fútbol, pero el hecho de inyectar dinero, en este caso cifras astronómicas, en una institución también potencialmente importante como Paris Saint-Germain, va a generar el interés de todo lo que significa Qatar y va a ayudar también al posicionamiento de su imagen.
Claro, mucha gente, Olivier, se pregunta si es legal que un Estado posea un club de fútbol y que pueda inyectar miles de millones en un club de fútbol esta forma.
De momento, es legal que un Estado, una empresa o un magnate compren un club de fútbol. Legal lo es. El Paris Saint-Germain pertenece al 100% al Estado de Qatar, al Emirato de Qatar. Otra cosa es lo que estaba explicando Juan, es decir, que hay que añadir que no es nada nuevo. La diplomacia del deporte no es algo nuevo. Es decir, que en la época de la Guerra Fría, por ejemplo, el bloque del oeste, el bloque del este, se enfrentaban también a través del deporte. También en la época de Hitler y del nazismo en Alemania, el deporte era también la vitrina, la herramienta de soft power del régimen nazi. Y entonces, hoy día, todas las comparaciones son odiosas, no digo que es lo mismo, pero todos los estados siempre y hoy también intentan, a través de la cultura, del idioma y también de la educación y también del deporte, intentan promover la imagen de su cultura, de su estado a través del mundo. Es una capacidad de proyección y es lo que está haciendo Qatar con el Paris Saint-Germain, pero no solo. Qatar también compra muchas marcas de lujo en Francia y en Europa, invierte mucho dinero también en las nuevas tecnologías y en las empresas europeas y lo hace también en lo que llamamos la industria del deporte.
En 2009 mucha gente se escandalizó porque el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo por 90 millones de euros, una cifra hoy completamente sobrepasada. Ahora ya hay fichajes de 140 millones, de 150 millones, de 160 millones. No sé si las monarquías, esta fórmula de estados que se meten en clubes de fútbol y de magnates, están reventando por completo el mercado del fútbol. Miguel.
Sí, sí, es total, o sea, están reventando todo. Y nada más para tener una idea de lo que está sucediendo o cómo se está viviendo esto de que son presupuestos desproporcionales. Cuando el PSG fichó a Neymar, que fueron más de 200 millones de euros, el club de Liga 1, de la Liga Profesional de Francia, Amiens, tenía su presupuesto por club de 25 millones de euros. Entonces, totalmente desproporcional todo lo que está sucediendo.
Es un desequilibrio total.
Es un desequilibrio que un club tenga 25 millones de euros y un solo jugador como Neymar, fichado por el PSG, sea únicamente...
Es una manera de ponerse en evidencia, es una señal de poder, sea directa o indirecta. Es por eso de que ahora las cifras se van elevando y de otro lado también ya surgen los estudios, ¿no? Las investigaciones de qué manera se están gestionando estos fichajes. Pero desde hace ya algún tiempo las cifras han aumentado y esto va a generar también, ¿no?, las especulaciones del caso.
Otro de los escándalos que ha revelado el portal Football Leaks es que el propio PSG reclutaba en sus categorías juveniles en función de criterios étnicos. Se han mostrado incluso las fichas en las que se especificaba si un jugador era de origen negro, era mestizo, algo penado con penas de hasta cárcel aquí en Francia. La ministra de Deportes francesa ha dicho que hay una investigación interna abierta. No sé si les haya sorprendido que el gobierno francés tome cartas en este asunto, Olivier.
No, No me sorprende porque es un caso político. Pero a ver, también no nos engañemos aquí. Es una práctica bastante generalizada entre los clubes de fútbol, por lo menos en todo el mundo no lo sé, pero en Europa yo creo que sí que es una práctica bastante generalizada, donde ha metido la pata el Paris Saint-Germain y ha hecho prueba de bastante amateurismo, es que ha hecho fichas, es decir, ha hecho un proceso casi oficial con documentos, con pruebas de este tipo de fichajes, donde muchos clubes lo hacen, digamos, más a nivel oral, de comunicación oral, sin documentos establecidos y sistematizados, como lo ha hecho el Paris Saint-Germain. Entonces, una vez se haya destapado el escándalo, era bastante normal que el gobierno tomase cartas en el asunto para gestionar lo que se antoja como un escándalo no político, pero social.
Es una forma tal vez agresiva en el fondo, pero en la forma, pero el fondo es totalmente diferente. Ustedes saben de que muchos futbolistas aquí son de origen extranjero. Y si hablamos del tema deportivo, en muchos casos son formados en Francia, ellos han hecho su trayectoria aquí, pero en determinada edad optan por decidirse de representar el país de origen de los padres. Tal vez sea esa la visión de las cosas. Yo no creo que exista una etnia la cual se pueda ver favorecida por este tipo de situaciones, pero es verdad que es chocante, ¿no? Si en algún momento ustedes revisan una ficha donde te señalan el origen y la etnia es algo que va muy ajeno a la práctica del fútbol y sobre todo es vergonzoso, ¿no? Dentro de esa perspectiva.
Pero Juan, una cosa, perdón, pero no creo que la discriminación haya sido la causa, ¿no? Yo creo que es la consecuencia, es decir, que creo que la causa, el objetivo es marketing. Es decir, tener
un club que refleja la sociedad.
Exactamente, por motivos comerciales. Pero bueno, la consecuencia que no se puede, ignorar es que se ha hecho una política de discriminación que está penada, por lo menos en Francia, con multas de dinero y con penas de cárcel.
Obviamente. Efectivamente. Vamos a parar en este asunto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar aquí debatiendo de todas las revelaciones y escándalos destapados en las últimas semanas por el portal Football Leaks aquí en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Pues seguimos en Primera Plana, hoy con Olivier Urrutia, director general del Observatorio de Think Tanks en Francia, con Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca, y con el periodista independiente Juan Palacio. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Él es el centrocampista francés N'Golo Kanté. Hemos conocido que rechazó que se le pagara parte de su sueldo en el Chelsea en condiciones fiscales ventajosas en paraísos fiscales, según ha revelado también Football Leaks esta misma semana. Su abogado ha insinuado que en principio Kanté se sintió atraído por probar la trampa, pero que después de leer muchos artículos, de ver investigaciones fiscales contra otros jugadores, Kanté ha tomado conciencia y se ha convencido de que no quiere tomar ningún riesgo y que su sueldo debe ser el normal. Que alguien rechace esto, no sé si en el mundo actual, ya es lo noticioso. Es decir, que una persona le llegue la conciencia a la hora de ver lo que le pasa al vecino de enfrente o lo que está pasando con otros jugadores. No sé cómo lo ven, pero que ya sea noticioso que nos pongamos a hablar que un jugador solo quiera su salario normal.
Claro, sí. O sea, yo creo que es la consecuencia de todas estas revelaciones del pasado. Y bueno, y una toma de conciencia, cierto. No me atrevería a decir que sea un jugador ejemplar porque antes de que se revelara, durante este periodo de revelaciones, él ya había creado su sociedad.
Sí,
y había creado en Jersey, que es un paraíso fiscal.
Algo iría a hacer con la sociedad, ¿no?
Claro, y o sea, ya lo había hecho. Y el día de la firma, para que una parte de su contrato sea depositado en ese paraíso fiscal, bueno, él rechaza y dice que no quiere saber nada de esto. Y hasta el día de hoy, no sabemos, su empresa que está en Jersey todavía no está suspendida, no ha sido cerrada. Entonces,
¿Juan? Pero es una decisión que le habrá tomado el futbolista o la ha tomado los asesores, ¿no? Porque obviamente N'Golo Kanté tiene muchos consejeros que ven sus intereses. Entonces, de pensar de repente de que haya sido una determinación del jugador, como que no me es claro. Tal vez sean algunos de sus consejeros que han visto las consecuencias que pueden llevar la firma del contrato y sobre todo lo que han manifestado, ¿no? Que sea depositado en un paraíso fiscal, eso podría ser negativo para la carrera del jugador. O sea, la decisión de repente no ha sido básicamente de Kanté, sino tal vez de todo el entorno que él tiene.
Muchas veces aquí entra en juego el tema de la responsabilidad del futbolista. Lo hemos visto en otros casos como Messi, vinculando a su padre, vinculando a asesores, con Cristiano Ronaldo. ¿Hasta qué punto un jugador debe asumir las consecuencias de sus decisiones y no delegar en asesores, a veces en sus propios familiares? No sé cómo lo ven, el tema de la responsabilidad fiscal del jugador. Y el modelo que se transmite a la sociedad también.
Pues hasta el último punto. Es decir, que un futbolista, como un artista, es decir, como un actor de cine, se tiene que someter exactamente a las mismas leyes a las que se somete la ciudadanía. Es decir, que no hay ningún motivo por el que se tendrían que escaquear o tendrían que poder escapar de las leyes que tienen que respetar los ciudadanos de un país. Quiero recordar aquí que el pueblo en general, los ciudadanos, somos un poco complacientes con los artistas y con los futbolistas o deportistas por temas de porque los son ídolos, pero lo que no permitimos a los políticos, lo que nos escandaliza cuando descubrimos que los políticos roban dinero, lo vemos de forma mucho más paciente y comprensiva cuando se trata de un futbolista como Messi, pero yo lo veo igual de escandaloso como que cuando pasa con un político.
La sociedad perdona más al futbolista, perdona más al ídolo,
parece que
fiscaliza más al político.
Parece que con un gol se perdona mucho más.
De hecho, muchas veces los políticos no se atreven a perseguir tanto a los futbolistas porque eso les puede restar votos, ¿no?
Totalmente. Es decir, que Ronaldo o Messi pactan con Hacienda en España para escapar a penas de cárcel donde un ciudadano normal pues hubiera ingresado en la cárcel. Eso me parece bastante injusto.
Antes hablamos de lo que costó Cristiano Ronaldo en su momento, 90 millones en el año 2009. Hemos dicho que esa cifra ya hoy por hoy está completamente sobrepasada, 140, 150, 160 millones de euros. La pregunta es, ¿en qué momento la burbuja va a estallar? Porque ¿esto es sostenible? ¿Vamos a seguir pagando sin final?
Mientras existan clubes de que tengan el poder de poder pagar todas estas cifras, esto va a continuar. ¿Por qué? Van a surgir nuevas figuras dentro del balompié, nuevos futbolistas que no solamente representan un valor deportivo, sino también una marca, y eso va a hacer de que se paguen estas altas cifras, ¿no? Potencialmente Kylian Mbappé es uno de ellos, es por ello que Paris Saint-Germain lo fichó, pero también hay una perspectiva de fondo, ¿no? Porque de repente que en algún momento una cláusula de salida, imagínense ustedes, de Kylian Mbappé sería mucho más alta de la cifra que Paris Saint-Germain ha pagado para contar con sus servicios.
Claro, y lo otro también que creo que es muy importante hablar, aquí estamos hablando únicamente de los salarios y de los fichajes, pero después, por ejemplo, en el caso de Neymar o Mbappé, los contratos de publicidad.
De publicidad.
Nike. Veíamos en la Copa del Mundo, voy a poner el ejemplo del equipo de Francia, Gillette. Eso no es gratis. Entonces, todo ese dinero también, ¿a dónde va? ¿Dónde lo están recaudando? A lo mejor con sus empresas que todavía no han cerrado, están metiendo todo ahí. Y bien lo dices, o sea, esto puede llegar a una...
Lo que pasa, no quiero ser demagógico, pero 150 millones de euros es lo que vale un hospital. No quiero ser demagógico, pero ya la simple comparación llama mucho la atención. 200 millones de euros no los vale nadie, no los vale el trabajo de nadie. ¿No hay una falta de cordura en todo esto?
No.
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 O sea, el mercado
manda.
Como decía
el mercado manda.
Aquel presidente estadounidense, es el mercado, amigos, ¿no?
Sí, porque en realidad es escandaloso. Yo creo que hay que diferenciar el aspecto moral y digamos, el aspecto legal, ¿no? A nivel legal, ¿es legal? Sí, lo es. Es dinero que existe y que se genera gracias a los aficionados. Es porque compramos material. Es porque compramos entradas en los estadios, es porque compramos partidos en la televisión, es porque compramos los productos que promocionan los futbolistas. Por todo ello se generan miles de millones y los futbolistas, como cualquier trabajador, cobran parte de lo que están generando.
No lo toman como un gasto, básicamente lo toman como una inversión a largo plazo.
Totalmente. Ahora bien, a nivel moral, cada ciudadano es responsable como cualquier futbolista lo es delante de la ley. Y entonces los ciudadanos se tendrían que hacer esa pregunta: ¿vale más gastar 200 millones en un futbolista que me regala un gol cada domingo o tener un buen hospital en mi ciudad o en mi barrio? Uh-huh. Ahí sí que cualquier aficionado al fútbol se tendría que hacer algunas preguntas.
En realidad lo que hay en la base es un problema de educación, ¿no?
Bastante. Mira, muchísima gente que cobra muy poco dinero, salarios muy bajos, incomparables con lo que cobran los futbolistas, son los primeros en gastarse parte del salario en una camiseta de fútbol y en un partido de fútbol. Y para ver a jóvenes que corren en un campo de fútbol y cobran miles de millones de
euros. No me lo voy a llevar por el lado ético, pero sí me lo voy a llevar por el lado del espíritu deportivo. A ver si así estamos de acuerdo. Se ha revelado también por parte de Football Leaks que había algunos jugadores del PSG, en el caso, por ejemplo, de Neymar, que cobraban cientos de miles de euros simplemente por aplaudir a sus propios aficionados al final del partido. ¿Esto no supone ya una mercantilización sin ningún tipo de espíritu deportivo? Ya no es por el lado ético, es por el lado del puro deporte.
Juan. Es que, bueno, uno no sabe cuáles son todas las cláusulas que existen dentro del contrato de Neymar. En contraparte, de las cifras millonarias que se hablan por la incorporación de algunos futbolistas, también se debe tomar en cuenta de que ellos participan, no sé si por una cuestión de imagen, en muchas obras de proyección social, que destinan cierta parte de su dinero, no sé si de sus ganancias netas, de lo que reciben en el club, porque también puede ser de por algunas participaciones, pero están destinadas para obras sociales, para distintos efectos de caridad, lo cual les permite también, ¿no?, que esto, no sé si sea equilibrado, pero les ayuda mucho, ¿no?, dadas las altas cifras que se pagan por ellos.
Bueno, pues vamos en este punto a abrir nuestra contraportada. Vamos a hablar de fútbol, de sociedad y de cultura, porque se ha disputado la final de todos los tiempos de la Copa Libertadores, al menos el partido de ida. Un partido que ha paralizado a Argentina. Boca-River. Acabó con empate a 2. La vuelta será el día 14. No vamos a hablar tanto de lo deportivo, sino de lo social y de lo cultural. ¿Qué es un Boca-River? Hay aficionados argentinos que dicen que un Boca-River no son 90 minutos, sino que es toda una vida. Que me parece muy poético esto. Cuando el fútbol trascienda a lo deportivo y es transversal a lo cotidiano, a la vida. De hecho, el partido de vuelta estaba previsto para la cumbre del G20, que iba a coincidir, lo han tenido que desplazar de fecha. El presidente argentino Macri, que fue titular de Boca entre el 95 y el 2007, intentó en vano que se levantara la prohibición para que los hinchas visitantes acudieran a los estadios. La comunidad judía también pidió en vano que los partidos no se jugaran el sábado por la tarde. Un espectáculo, por tanto, que cruza a la vida. El Boca-River. ¿Qué es un Boca-River, Olivier?
Vale, pregunta.
¿Qué es un Boca-River? Venga.
Yo creo que es como un Barça-Real Madrid con una dimensión, yo creo, menos política, pero todavía más pasional.
Es más pasional,
Es todavía. Más pasional.
Demasiado.
Sí.
Demasiado.
Y quizá demasiado, ¿sí? Un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, es verdad que es más que una vida, es decir, que desde la creación de esos dos clubes ha habido una especie, por tema de barrio, de territorio, de herencia, ¿no? De quién representa, ¿no? A qué tipo de comunidad, los inmigrantes italianos, la clase obrera, la clase más burguesa, pues se ha montado ese tipo de enfrentamiento que son, bueno, son cosmovisiones totalmente opuestas. Entonces, dos mundos que se enfrentan. Sí.
Juan.
Es una cuestión casi de vida o muerte, dado el fanatismo que tienen los aficionados argentinos. Pero hay un tema preocupante. La Copa Libertadores es el equivalente a lo que es la Champions League. Normalmente, la Champions League te genera... es una marca que se vende. Es un negocio que genera mucho dinero para los clubes que llegan a esta final y también a la organización, en este caso a la UEFA. Lo que pretende la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, es venderlo como producto, como tal. Pero imagínense, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que con esta final de Boca y River, la sociedad todavía no está preparada en América del Sur, ¿no? Porque no existe esa convivencia de hinchas. Dentro de esa estrategia de marketing no se puede vender cerveza. No se juega con aficiones visitantes en cada uno de los estadios por temor a las agresiones. Y dentro de esa perspectiva, me parece que hay mucho trabajo, sobre todo por parte de Conmebol, y concientizar al aficionado en Sudamérica que el fútbol es una fiesta y no es una guerra.
Uh-huh. Miguel, ¿un último apunte?
También, bueno, recordar que es un partido histórico. Es la primera vez que se enfrentan en final estos dos equipos. Y bueno, y decir que pues, en Argentina casi que es normal, porque el fútbol es como una religión, entonces...
Sí. ¿Quién se llevará la vuelta, Olivier? ¿Boca o River?
No lo sé.
Una apuesta, ya, me quedan unos segundos.
Boca.
No, yo soy escéptico porque en este tipo de partidos y en estas circunstancias todo puede pasar.
Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer estar con ustedes hablando hoy de fútbol, de escándalos, también de política, de cultura, un poco de todo, pero transversal al fútbol, al mundo del fútbol. Nos vemos la semana que viene en Primera Plana. Muchas gracias.